Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta. Última entrevista de esta mañana, de este primer lunes, día 22 de mayo, donde, como ven, nos hemos ido de una organización política a la otra para conocer sus propuestas y facilitarles en la manera, en la medida que sea posible desde esta casa, desde Onda Fuerteventura, la mayor de las transparencias, la mayor de la pluralidad, la mayor de la imparcialidad. Vox Fuerteventura estuvo presente en la mayor parte de los debates, en ese turno de participación ciudadana. Equipos, los municipales, se trasladaron y dirigieron una pregunta a los candidatos. Estuvo presente en el debate de diputados junto a Ceisel Chacón, la candidata de Drago Verdes Canarias, y también pudo trasladar sus preguntas a los cuatro diputados que se sentaron por Fuerteventura de cuatro formaciones políticas. Hoy está con nosotros su candidato. Es un candidato que se presenta al Parlamento de Canarias, Miguel Felipe Rastrero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Nuria, y muchas gracias por la oportunidad.
Y también al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Así es. Bueno, pues en este caso a las dos administraciones.
Sí, sí, sí.
Usted además ha defendido que usted no viene del mundo de la política.
Para nada, no vengo del mundo de la política ni soy un político. Siempre digo que soy el político, no político. y he procurado que los candidatos de nuestra formación sean así, sea gente de la calle que está un poco harta de muchas cosas que ve y da un paso adelante de manera temporal para intentar poner su granito de arena y arreglar los problemas, que son muchísimos los que tenemos, y más en Fuerteventura.
De hecho, casi todos, ¿no? Prácticamente todos son gente que no viene de ninguna formación.
Ninguno. Yo creo que ahora mismo, haciendo memoria, creo que absolutamente ninguno viene de ninguna formación.
Bueno, conocimos también el punto de vista de las mujeres que han decidido sumarse a las listas. Siempre ha sido un tema más delicado, mujer y Vox. Queríamos darles el punto de vista de que sean ellas las que hablaran del programa.
Y curiosamente, en Fuerteventura tenemos más candidatas que candidatos. Nos ha costado hasta encontrar más candidatos, es curioso. Bueno. Algo habremos hecho bien.
Bueno, vamos a hablar de cómo están viendo los debates. Por ejemplo, ustedes que lo están viendo desde... Bueno, Carolina Reggiani se sentó en el debate al Ayuntamiento de Antigua, dado que los partidos con representación, a excepción de AMF, de Juan Cabrera, decidieron no participar. Entonces fue el momento en el que las fuerzas sin representación se sentaron. Se veía claramente que no es una mujer política, ¿no? Es una mujer que viene de la calle, de la empresa y que, bueno, pues...
Es una persona ejecutiva que siempre ha trabajado en empresas multinacionales y entonces lo de la política, el circo mediático de la política, lo que hay detrás de lo que es gestionar un organismo, pues hombre, le pilla un poco de sorpresa.
Si ustedes no lo conocen.
No, lo estamos conociendo ahora y yo en los debates he visto, por ejemplo, el del Parlamento, pues lo vi un poco falto de contenido. Me di cuenta de que había como dos grupos bien marcados, claramente marcados, de no agresión, y luego fue muy moderado, pero mucha gente que no arriesga. Entonces, a mí me pareció un poco vacío de contenido por eso. Parece que ya lo tienen todo como conseguido y van a ver si llegan así hasta el domingo. Y entonces eso, pues hombre, no lo veo así. Hay que decir las cosas claras, hay que decir lo que propones y hay que intentar que tenga la gente la máxima información posible, sin esconderse.
Bueno, van a estar presentes esta tarde en la frente al Cabildo Insular de Fuerteventura a las 6 de la tarde con los candidatos al Cabildo Insular.
Bueno, creo que hay uno que es número 2, ¿no? Es número 1, no sé.
Bueno, pues Sonia Álamo, número 2 por parte de Nueva Canarias.
Me parece bien, pero no sorprende que haya un candidato que nunca quiere los debates, pero bueno, eso es sorprendente.
Bueno, Miguel Felipe, ustedes han hablado de distritos.
Sí.
Vamos a hablar de la candidatura al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Explíquenos cuál es esta medida.
Bueno, pues esta medida hemos visto que existen otras ciudades canarias, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es Arucas.
Uh-huh.
Que por cierto, ahí le está un miembro del Partido Socialista, no pasa absolutamente nada por decirlo. Y tiene 26.000 habitantes, tenían también una diseminación muy grande en pequeñas poblaciones. Y entonces tenían muchas asociaciones de vecinos, como tenemos aquí, tenemos cerca de 30 asociaciones de vecinos en Puerto del Rosario. Y a mí me da la impresión de que por lo que he visto todos estos días que estoy pasando por todas, visitando a todos los sitios, pues es un poco desorganizado. La Junta de Distrito está precisamente para un municipio como el nuestro, ya con un núcleo de ciudad importante, pues que tenga una participación ciudadana muy grande. Entonces, se hace, pues, el número de junta de distrito, pues supongo que será valorable, pero está claro que ha sido muy bien acogida por las asociaciones de vecinos, porque ellos tendrían una participación activa, porque recordemos que ahí se formarían junta de distrito, donde habría un concejal de distrito, y este concejal de distrito llevaría lo que son los miembros ciudadanos de esa junta de distrito, que tratarían cosas importantes. Siempre suele tener, en casi todos los municipios, hay que tener una normativa aprobada para ese municipio y un pequeño presupuesto, pues, para tener obras menores que pueden ser de parques y cosas importantes. Yo creo que sería una muy buena medida para organizar a todas esas asociaciones de vecinos y que tuvieran una mucho mayor presencia dentro de lo que es el gobierno municipal.
¿Usted considera que las asociaciones de vecinos están abandonadas?
Mucho, muchísimo. Están muy abandonadas y lo veo. Y me preocupa algunas cosas como las que yo estoy viendo y cogiendo el guante. Pues, por ejemplo, veo en el Matorral, en el centro social, que se están haciendo eventos y en principio se denunció que los extintores estaban caducados y hoy directamente no están. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas, porque si hay un incendio, pues eso tiene una responsabilidad. Estamos, claro que estamos en campaña, pero yo pido que se tomen medidas. Está claro que hay que seguir haciendo eventos, pero hay que tener los extintores y hay que tenerlos en vigor. Y como eso, me doy cuenta que hacía un miembro de la asociación de vecinos, ayer que estuvimos en el mercado de Tetir, dice, sí, qué importante es esto, porque los pueblos también existimos. Y es verdad. No nos olvidemos que el municipio de Puerto Rosario está muy diseminado y tiene muchos pueblos y barrios, unos con el carácter de pueblo, y que algunos en su momento fueron hasta municipios, como es el propio de Tetir. Y eso hay que cuidarlo. Las asociaciones de vecinos hay que darle mucha más visibilidad y hay que tenerlas muy en cuenta. Y nos acordamos quizá solamente cada 4 años. Y entonces hay que acordarse, desde el día 30 de mayo es cuando hay que acordarse de ellos, no ahora.
Y de ahí que ustedes propongan esa junta de distrito, sí, obligadamente casi, ¿no? Podríamos decir, los presidentes de las asociaciones de vecinos tendrían voz y voto.
Tenían voz y voto, claro, para la gestión de las cosas propias, de lo que es eso. Porque además, evidentemente, en este municipio, pues los problemas que ya los conocemos de la Mareta y el de, por ejemplo, los Llanos de la Concepción son muy diferentes. Y claro, a lo mejor es que están hasta distantes. Hay mucha
Playa
distancia.
Blanca, en fin, hay bastante.
Playa Blanca, estuvimos allí el otro día, además con un tema de ocupación, que me gustaría contar, porque resulta que todo lo que es el mamotreto del Sareb, de lo que no está recepcionado, pues ahí hay una mafia de 2 personas, un hombre y una mujer, con la que yo intenté hablar, y están alquilando la casa de manera ilegal. Y además en ese momento estaban rompiendo una tubería para hacer un enganche ilegal. Y yo grabé un vídeo desde ahí. Entonces, claro, si tenemos problemas de agua, tenemos problemas de todo y tenemos enganches ilegales, pues eso hay que controlarlo. Entonces, una de las propuestas que llevamos nosotros, precisamente, esa vivienda del Sareb, hacer la vivienda social y que se controlen desde el ayuntamiento, es muy importante.
¿Por qué considera que esto no se ha hecho?
Pues yo siempre lo he dicho, es que nosotros lo de la ocupación siempre lo queremos vender como que es un problema social y humano, y realmente son mafias. Es que lo vimos también en Corralejo, cuando estuvimos el día que vino el vicepresidente de Castilla y León, le llevé a la zona donde 3 o 4 personas controlan esa mafia y allí había gente con una casa ocupada, con enganches ilegales de agua y luz y con un porche en la puerta. Entonces, claro, ¿realmente qué es lo que ocurre? Pues que si no lo atajamos ya, las personas necesitadas, que son por las que tenemos que mirar, la gente joven, la gente mayor que se queda sin vivienda con unas pensiones míseras, no tienen vivienda. Y luego, pues hay muchas personas que tienen mucha jeta, hablando claro, que se aprovechan de un bien que no es suyo. Entonces, eso hay que controlarlo. Y esas viviendas, si no están entregadas, pues habrá que buscarle una solución para que sea una solución habitacional para los ciudadanos.
Usted me está hablando de personas que están subalquilando. Exacto. Casas que están ocupadas.
Exacto.
¿No?
Y les ofrecen como seguridad. Pero es que es curioso porque tenían puestos, les ponen hasta una puerta con el número. Es que hay que darse un paseo por ahí, es que es muy bueno pasear. Yo llevo paseando todo el tiempo que he tenido libre por el municipio y te das cuenta, tienen una puerta física con el número de la puerta y la tienen subarrendada. Y el otro día hice un vídeo que lo subí a las redes y se escondían cuando grababa el vídeo. No había manera de grabar el vídeo y quise grabar el vídeo con el enganche ilegal de agua para que luego hagamos algo. Y siempre lo he dicho yo, el 25% del agua se pierde en enganches ilegales. Y luego lo pagan el resto de los vecinos. Sí, es que es una cosa de sentido común. Que es a lo único que veo yo aquí. Yo lo único que quiero poner es un poco de sentido común. Ver por qué se producen los problemas y cuál es la forma de solucionarlo. Porque yo no creo que nadie esté en contra de solucionar ese problema.
¿Usted ha tenido oportunidad de debatir, compartir alguna opinión con los representantes políticos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario?
Pues no mucho, la verdad es que no.
¿Lo ha intentado?
Pues la verdad es que en algún caso sí, y son todo buenas maneras, estamos todos muy de acuerdo con el tema. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que ocurre luego con la presión política y mediática, que todo es mucha burocracia y se queda en nada. Entonces, es verdad que la burocracia política está impidiendo que se haga nada en un ayuntamiento que está como está y en una isla que está como está. Entonces, y hay que salvar esa burocracia que tenemos. Y yo siempre decía que no me meto con nadie, pero el CAF, por ejemplo, en el tema del agua, pues si tenemos un organismo totalmente politizado y que se guía por enchufismo y no buscamos una solución técnica con profesionales, incluso acudiendo a capital privada, que no pasa nada. Uh-huh. Lo dije muchas veces, en Lanzarote, en Playa Blanca, se solucionó con capital privado, que además, en el momento que no haya agua, le puedes poner una sanción. También es un... Y yo creo que hay que controlar mucho más este tipo de organismos.
¿Usted estaría a favor, por lo tanto, de privatizar el CAF?
No sé privatizar. Yo no digo privatizar, pero, por ejemplo, las reparaciones...
O una gestión mixta.
Una gestión mixta. Pero una gestión mixta ocurre en muchos sitios de España y en la propia Canarias. Y una gestión mixta funcionaría bien. Yo creo que funcionaría muy bien. Y además... Sobre todo, querría darle mucha mayor transparencia a todo tipo de contrataciones y todo tipo de contratos que se hacen de las organizaciones. No hay transparencia. Porque además, una de las cosas que yo veo que es que hay que dar la cara, lo digo siempre. Uh-huh. Por lo que me cuentan a mí mis vecinos, estoy todo el día hablando con ellos, es que piensan que todas las obras menores se han adjudicado a dedo, que las contrataciones se han hecho a dedo. Eso lo piensan. Entonces yo no tengo... Si tuviera la certeza, iría a la fiscalía. Como no tengo la certeza, le diría, algo estamos haciendo mal cuando eso piensa la población. Porque si es verdad, pues tenemos que tomar medidas. Y si no es verdad, hay que darle esa transparencia, porque realmente los portales de transparencia están casi incompletos. Es muy difícil que un ciudadano sepa en qué se está gastando su dinero. Muy difícil.
¿Ustedes estarían a favor de poner eso al día?
Sí, bueno, medida número uno. Y además lo tengo en las medidas. Transparencia absoluta. Hasta el último euro tiene que saber el ciudadano en qué se gasta, para que no tenga ninguna duda. Y en el momento que eliminemos las dudas, empezamos a solventar el problema, y es intentar que el ciudadano esté dentro de la gestión, crea en la gestión. Porque, claro, y nos evitaremos bulos. El ciudadano dice, todo funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Uh-huh. ¿Por qué no le estamos explicando al ciudadano qué es lo que funciona mal? Vamos a traerlo, por eso la Junta de Distrito, a la gestión, que se entere de todo, que diga, ¿por qué se han gastado 250 euros en tal cosa? Que sepan por qué se le ha dado a esa persona y que a lo mejor era la única persona que se presentaba. No es que sea dedo, es que hay muchas veces que le tienes que dar la concesión a una determinada empresa porque no hay otra. Y eso pasa, desgraciadamente, en el tema de la construcción. Ya lo sabemos.
Y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué le parece la última encuesta donde parece que la izquierda va a consolidar su mayoría? Hablamos de algunas de las islas, como por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria, donde el PP avanza. Y donde ustedes, desde Vox, podrían tener opciones de entrar.
Bueno, yo las encuestas siempre he dicho que hay que fiarse. No, nuestras encuestas son mucho mejores. Nosotros nos dan hasta que tenemos grupo parlamentario en el Parlamento y que tenemos un resultado bastante mejor del que nos dan esas encuestas. Bueno, nosotros lo que decimos es que en el momento que entremos vamos a ser en eso clarísimo. Yo he dicho que a la política no vengo a vivir la política y lo que voy a es hacer lo que hago ahora, denunciar las cosas que veo. Si tengo las pruebas, claramente me voy a ir a Fiscalía. Si no tengo las pruebas, voy a pedir todo tipo de información y voy a animar al ciudadano a que pida información. Y en el Parlamento de Canarias, yo creo que vamos a entrar, vamos a intentar poner al día un montón de cosas que para mí es muy necesario. Para mí es muy necesario. Y creo que es el momento de que alcemos la voz con cosas importantes. Y quiero aclarar, el otro día no me gustó nada la contestación que dio el Partido Popular al tema de la inmigración descontrolada. Voy a utilizar esa palabra porque a mí tampoco me gusta lo de ilegal, descontrolada. Uh-huh. Porque en ese momento se dijo que no tenía nada que ver la inseguridad con la inmigración descontrolada. Yo no estoy de acuerdo. Primero, porque acudo a las fuentes de información que son... Me he reunido con la policía y con la Guardia Civil. Y me dice que la realidad es que sí es así. Y lo segundo es que voy a poner un ejemplo muy gráfico. Cuando yo vuelo a determinados países, casi todos los días estoy... llevando a un deportado o inadmitido a sus países de origen.
Usted es piloto, para aquellos que no lo sepan.
Yo soy piloto de una línea aérea y estoy llevando inmigrantes a sus países por dos causas. Inadmitido porque le falta algún documento, algún visado. y deportado es porque al meterlo en la base de datos y cruzarlo, pues tiene algún delito cometido en su país de origen. Es un deportado. Y ese va hasta con vigilancia. Entonces yo digo, ¿nos parece mal que se haga eso? Pues no. Estamos controlando la seguridad de los ciudadanos que quieren hacer las cosas bien en nuestro país y en el resto de Europa. ¿Por qué no hacemos eso náuticamente? Yo estoy convencido de que la mayoría de los inmigrantes que vienen son buenas personas, pero hay muchos que no lo son, y lo estamos comprobando. Entonces, si nosotros no hacemos ningún control sobre quién viene, a qué viene y de qué viene, pues veremos situaciones que no nos estamos inventando, como la que pasó en la Santa de Lanzarote, tirando piedras a la población, la ocupación que hubo en Corralejo, que le dieron con un bate de béisbol a un hombre que no se dejaba ocupar su casa, o lo que pasa en Gran Canaria, que están hartos de ver cómo le quemaron coches. Entonces, y ayer además tuve la oportunidad de hablar con un inmigrante de Mauritania que me contó otra cosa que me puso los pelos de punta. Ajá. Porque me dijo, mira, mi primo puede venir legalmente de Mauritania. Y cuando ha ido allí a informarse le han dicho, no, es mucho mejor que te vengas con la mafia, pagues 3.500, porque cuando llegues a Canarias vas a tener mejores condiciones. Es que me lo ha contado él. Esto, me lo grabé en un vídeo, pero me ha pedido que no lo difunda. Es que si no lo difundiría. Ese es el problema. O sea, esa gente que quiere venir a trabajar, yo le abro las puertas perfectamente, legalmente. Comprobamos que no tiene antecedentes penales, que no viene a delinquir. Y tenemos mucho trabajo también que le puedo ofrecer, como a la gente de aquí, que hay que dar trabajo a todo el mundo. Pero lo que no podemos hacer es descontrolar nuestras islas náuticamente. Hay que intentar que esas mafias no se aprovechen de esta pobre gente y que traigan luego aquí a... No sabemos a quién viene. Y eso es uno de los problemas que nosotros vamos a intentar cambiar y aclarar que nosotros no tenemos nada contra la inmigración. Tenemos 23 inmigrantes legales en nuestras islas. En nuestras listas.
En sus listas, ¿no?
Sí.
Donde hoy se estaba hablando de si las listas estaban reflejando la realidad de cada una de las islas, precisamente personas migrantes.
Sí,
de diferentes...
tenemos mucho más que en otras islas. Evidentemente, por lejanía, en La Palma tienen menos problema migratorio que tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. Y es más, ahora mismo tienen más problema migratorio en Lanzarote. No sabemos por qué, pero es mayor ahora en Lanzarote que en Fuerteventura. Somos la segunda isla con mayor descontrol. Pero esto, vuelvo a decir lo mismo que la gestión municipal. El problema que tiene Fuerteventura es de control. De control y planteamiento. O sea, es todo un descontrol. Pues igual que pasa con la inmigración. O sea, no es nada excluyente. Hay que controlar los organismos públicos, hay que controlar la isla. Porque cuando tuvimos el tema del Drilland, el problema es que aquí hay un descontrol absoluto de ordenación y nunca sabes exactamente dónde puedes hacer una cosa que es legal y que no es legal. Me doy cuenta de que todo está en un limbo. Y ese limbo jurídico no es nada bueno. Y yo creo que Fuerteventura vive continuamente en un limbo jurídico, siempre en el filo de la navaja. Y creo que hay que cambiarlo ya, es el momento.
Ustedes también han puesto o han cuestionado los contratos que mantiene la administración, por ejemplo, la administración, estamos hablando de Puerto del Rosario, con determinadas empresas para la limpieza, por ejemplo, o para la retirada de residuos, etcétera.
Sí, porque nosotros, por ejemplo, vemos que el alumbrado, pues hombre, hacer una constitución, que si una concesión de 21 años, pues sabemos que ahora mismo el alumbrado a los 4 o 5 años es obsoleto. Entonces tú no puedes licitar una obra 21 años y pensar que la iluminación que necesita una ciudad como Puerto Rosario va a ser igual ahora que dentro de 10 años. Luego tenemos varios contratos en precario. ¿Qué es el problema del contrato en precario? Pues que, hombre, no, lleva caducado. Tenemos contratos de limpieza y parques que llevan caducados un año y están en precario. En precario la empresa recibe el mismo dinero, pero hasta que se termine de licitar tiene que dar el servicio mínimo. Entonces no se le puede exigir igual. Eso no se puede. El precario es lo último. Lo que pasa es que, claro, necesitamos un técnico y un técnico exterior para poder licitar y poder contratar. No es fácil, pero eso se hace con trabajo. Es que hay que trabajar muchísimo. Una de las cosas que yo le he dicho a la gente es, vosotros sabéis la grave responsabilidad que tenéis. Tenéis una gran responsabilidad siendo un concejal. Un concejal es una persona que tiene un trabajo tremendo. Yo cuando me he metido en toda la información, porque me he estudiado en el municipio de arriba abajo, normativamente no tenemos nadie tiene ni idea del trabajo que tiene un municipio. No es entrar y decir, qué bien, voy a festejarlo, ya soy concejal. No, perdona, ahora es cuando viene el problema. Porque si tú has prometido que vas a cambiar algo, lo tienes que cambiar. Y si no lo puedes cambiar, pues vienes aquí y dices, ¿por qué no lo puedes cambiar? ¿Y cuál es el problema? Así empieza la solución. Es decir, mira, no lo he podido cambiar por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y cuál es la solución? Pues habrá que buscarla entre todos. Porque aquí, cuando llegue el día 28... todos somos concejales, sea del PSOE, sea de Podemos, sea del PP o sea de Vox. y todos tenemos la obligación moral de solucionar los problemas. Y eso tiene que quedar claro.
¿Creen ustedes que se les está haciendo a ustedes un cordón?
Claro.
¿El resto de las formaciones?
Totalmente.
¿En Fuerteventura?
Sí, sí, sí.
Pero usted, pero su candidata al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de Antigua, Carolina Reggiani, también dijo que no le daría el apoyo a su al candidato del Partido Popular, ¿no?
No, que no le damos el apoyo, digamos, como cheque en blanco. Es lo mismo que estoy diciendo. Vamos a matizar lo que y lo decimos. Es decir, yo hay cosas en el Partido Popular de Fuerteventura que no me gustan, lo tengo que decir.
Uh-huh. Entonces, ¿por ejemplo?
Pues hombre, a mí me da la impresión de que están faltando a sus principios y a los que eran siempre sus votantes y con ciertas actitudes que no me gustan. Pero vamos, no quiero particularizar, pero me da la impresión de que nosotros ofrecemos un poquitín más de control y a mí me da la impresión de que ellos están en un plan más electoralista. Eso es lo que yo percibo desde fuera. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos nuestro programa. Y el programa es este, lo tengo aquí, el de Puerto Rosario. Si lógicamente yo tengo que ir a votar en un ayuntamiento, estoy votando algo totalmente en contra de lo que he propuesto a mis electores, pues no le voy a dar el voto en blanco. Eso no quiere decir que tú luego, en un determinado momento, le puedas pactar que sí, puedas decir que sí o no a una investidura, dependiendo de lo que se ponga en el proyecto. O sea, esto no es decir, ¿con quién pactarías? Depende de lo que proponga. ¿Qué vas a proponer para tu municipio? O sea, no, esto no es un cheque en blanco. Nosotros no venimos aquí a coger ni un asiento, porque además hemos visto que Vox es capaz de abstenerse o decir si una investidura quedase fuera del grupo de gobierno a controlar la labor que se está haciendo. Es decir, yo insisto, yo vengo aquí a intentar solucionar los problemas de vecinos, no vengo a ocupar el sillón de nada. Así de claro lo dejo.
Ustedes han dicho que su sueldo, en caso de llegar a alcanzar un área de gobierno, lo reinvertirían en las organizaciones,
sí, sí, nosotros,
asociaciones y colectivos.
Sí. Nosotros, no, eso es mi caso particular. Yo no tengo ningún interés de vivir de la política y lo tengo muy claro. Y así lo voy a dejar claro y lo anunciaré, pero yo te dije que lo voy a anunciar después de las elecciones y lo voy a hacer. No quiero meter esto en tema electoral.
Ajá.
Lo tengo muy claro. Porque yo no... Vamos a ver, tenemos que quitarnos los populismos. Aquí venimos a lo que venimos. Yo vengo a anunciar que esto es lo que quiero hacer y que no quiero vivir de la política, y así lo voy a hacer.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre algunas de las propuestas. Ustedes se presentan también a Parlamento.
Sí.
Y en Parlamento usted ha sido siempre bastante crítico con el sistema sanitario, puesto que lo
mucho
ha vivido, además,
sí,
en primera persona, muy
sí,
recientemente, pero con un caso de éxito, con lo
sí,
cual,
sí,
muy bien. Pero ustedes, de todas las áreas, quizá es donde más hemos oído, donde más fuerza, su mensaje ha ido a eso, a incrementar las plantillas de la sanidad.
Sí, sí, la plantilla de la sanidad. Y además, que eso sí lo decían otros políticos el otro día, lo que no puede ser es que seamos una isla que no consigue atraer a los sanitarios.
Pero, a los especialistas.
Pero los especialistas ni a los sanitarios. Pero casualmente hay muchos médicos que son majoreros, que se ganan su plaza fuera de la universidad, porque aquí desgraciadamente solo tenemos enfermería y la tienen que hacer fuera, y luego nunca vienen a su tierra porque no les atractiva la medicina.
Uh-huh.
Yo creo que los médicos hay que darles un atractivo, hay que darles una posibilidad. También es verdad que luego tienen, como todos los vecinos, tienen un problema de habitacional. El alquiler es increíble, lo difícil que es encontrar aquí. Es un problema habitacional importante. Que no quiero decir que se le dé prioridad sobre otras personas, pero si queremos médicos en Fuerteventura, especialistas en Fuerteventura, hay que hacerlos, lógicamente, agradable la vida aquí y que la puedan compatibilizar con su familia, porque ellos tienen familia detrás. Nosotros nos entendemos, y una cosa lo veo yo también en mi profesión y en todas, a deshumanizar las profesiones. No nos olvidemos que detrás de un profesional siempre hay una familia.
Uh-huh.
Que el otro miembro de la familia se puede dedicar a otra cosa, que pueden tener un problema de compatibilización, que tienen hijos o no los tienen, pero que tienen ciertos problemas familiares como todos los demás. Y entonces no son robots. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora mismo estamos viendo que sus turnos son exagerados, que acaban muchos especialistas de baja porque no pueden con la presión de trabajo que tienen, y entonces se alarga la lista de espera. Entonces es el momento de tomar una solución urgente, porque no podemos estar pendientes de mandar a la gente a las farmacias.
¿Y cuál sería la solución, Miguel? ¿Cómo la plantean ustedes?
Primero, condiciones. Ellos saben que tienen una huelga y yo creo que desde la...
Sí, hoy de hecho están en huelga. De hecho tenemos algunas quejas de algunos pacientes que se han dirigido al hospital de Fuerteventura para sus pruebas, muchos de ellos del norte o del sur de la isla, y se han encontrado que el especialista no estaba en su despacho porque estaba en huelga. Los pacientes, según nos trasladan en esos WhatsApps que hemos recibido, entienden la huelga, pero no entienden que no se les haya preavisado, en este caso, por parte de Sanidad.
Claro, es que es un problema.
Estamos hablando de enfermos, ¿no?
Sí. Es que eso es un problema. Es muy difícil compatibilizarla en ciertos trabajos, y lo digo por mí también, sí, a que me dedico, sí, verles que lo que es el servicio al ciudadano con lo que es la justa reivindicación. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el de siempre. Es decir, es muy fácil echarle la culpa a los médicos, y la administración también tiene una responsabilidad. La responsabilidad, yo creo que ellos tienen unas condiciones laborales bastante malas para una carrera que exige, no olvidemos, una nota de corte cercana a un 13,5, que luego exige una dedicación tremenda, que es prácticamente la única profesión que necesita un MIR luego para acceder a lo que es la carrera médica, y que luego tenga unas condiciones laborales que no son acordes al trabajo que hace. Date cuenta que son los que nos salvan la vida. Y no se está siendo justo con ellos. Hay que hacer un grandísimo esfuerzo. Y realmente, cuando decimos que los impuestos son para sanidad y educación, pues hay que acordarse que detrás hay unos especialistas en sanidad y también en educación. Y también lo digo también por los profesores. Yo creo que están mal remunerados por la labor que hacen. No es fácil, no es fácil educar a los niños.
Bueno, por lo tanto, habría que irse a los presupuestos de toda la comunidad autónoma, ¿no? Y saber exactamente de dónde se puede arañar cuantías para Fuerteventura. ¿De dónde la sacan
del
ustedes?
Del gasto político. Pero el gasto político, una vez me interpretaste tú mal, ¿vamos a reducir el número de concejales? No. El gasto político, gasto de representación, gasto de asesores. Muchas veces me parece muy bien que tengas que tener determinados asesores, pero muchas veces hay más asesores que políticos. Y tú dices, pues si yo realmente necesito tantos asesores, a lo mejor es que no estoy preparado para el cargo político en el que estoy. Eso lo tenemos que pensar. Pues esto lo paga todo el ciudadano. Y lo que yo, me gasto en demasiado gasto político superfluo, gasto de representación, se puede aligerar muchísimo, muchísimo. Y luego hay que controlar mucho las subvenciones. Porque desde nuestro punto de vista se le dan subvenciones a cosas que no las merecen, y a las personas que de verdad lo necesitan se les deja tiradas. Y vuelvo, por ejemplo, a poner un caso con el tema de la ocupación y nuestros mayores. Yo veo a nuestros mayores totalmente abandonados. El otro día puse un vídeo de una señora que se ha puesto en contacto con nosotros, que tiene una pensión de 936 euros y le cortaban la luz y el agua por falta de pago, con casi 80 años. Y resulta que uno ocupa su casa, aunque tenga un patrimonio fantástico, en cuanto se ocupa, los 2 años que dura el proceso, no le puedes cortar la luz y el agua. Entonces, ese doble rasero, ¿por qué a nuestros mayores los dejamos abandonados? Tenemos que mirar más por nuestros mayores, por nuestros jóvenes, por la gente necesitada.
¿Ustedes han reunido con los mayores de Puerto del Rosario, por ejemplo?
Yo no he tenido tiempo para eso. O sea, con una asociación de ellos, no. Pero, por ejemplo...
No, el centro de mayores, en su actividad habitual.
No. Nosotros llevamos aquí un punto que es el incrementar las plazas en los centros de mayores, y un punto muy importante. Tenemos que fomentar que aquellos jóvenes voluntarios del acompañamiento a los mayores se les dé un sueldo, una subvención o algo, que se les pague, es humanizarlo. Es decir, lo que le hace ser menos mayor a una persona mayor es estar con los jóvenes. Y lo que humaniza y enseña a un joven es estar con la gente mayor. Es que lo que pueden enseñar nuestros mayores a nuestros jóvenes es...
¿Y cómo se canalizan ese doble deseo?
Pues la administración tiene que crear plazas de voluntarios en el que se le dé ese sueldo, se le ayude con esos puestos de trabajo a las personas que ayuden en su día a día a los mayores, y muchos necesitan solamente acompañamiento, están muy solos. Ayuda a la soledad, está en uno de los puntos de Puerto Rosario, y es solamente pues eso. Nuestros jóvenes tienen que ayudar a los mayores a dar un paseo, a hablar con ellos. Y además le digo, mire, yo el otro día estuve en los Llanos de Concepción con personas, vamos, yo eso que yo ya soy, tengo una edad bastante más mayores, aprendes muchísimo, muchísimo de ellos. Y te cuentan algunas cosas que te ayuda a entender qué es lo que está pasando ahora. Y es una deshumanización absoluta de la sociedad. Y yo lo veo así.
¿Cuáles son las medidas de Vox con respecto a la economía, Miguel?
Pues mira, nosotros creemos una cosa muy clara. Lo primero es cualquier proyecto que traiga capital privado, que se licite de manera, hay que intentar que genere puestos de trabajo. La economía, nosotros estamos con una comunidad liberal, lógicamente. Somos liberales, es decir, tenemos que tener una libre competencia de mercado que cree puestos de trabajo. Evidentemente, luego también queremos dar facilidades al pequeño comercio. Es una de nuestras máximas. Nosotros estamos abandonando el pequeño comercio de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Lo estamos abandonando en manos de las grandes multinacionales. El comercio local tiene tantas trabas para abrir un negocio. Los impuestos son abusivos. Y luego un tema en el que nosotros vamos a incidir mucho es que es una ayuda a la mujer cuando se queda embarazada, no se le puede cargar todo el gasto al empresario. Porque luego se le dice que es machista. No es machista. Es decir, la administración tiene que correr con ese gasto y facilitarle que pueda hacer la sustitución mientras la madre pueda incorporarse sin que le suponga tener que cerrar el negocio. Porque no lo estamos hablando lo mismo. Un gran almacén que pueda tener a 1.000 empleados, que si tienes 2 empleados, ¿qué haces? Si no le salen las cuentas, va a cerrar. Y al final, desgraciadamente...
Ayudar con los costes laborales, está refiriendo usted, ¿no?
Muchísimo. Es decir, los costes laborales hay que ayudar al pequeño comerciante desde el momento en que se produzca la baja maternal hasta que se reincorpore. Tiene que seguir viviendo ese comercio y hay que ayudarle. Porque así, además, vamos a fomentar la natalidad, porque muchas mujeres no se atreven a ser madres porque tienen miedo a perder su puesto de trabajo o a quedarse fuera del mercado laboral. Y eso es una tragedia.
Ustedes, a nivel nacional, estaban en contra, de hecho, utilizan el verbo suprimir todas las subvenciones a partidos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Entiendo por su forma de plantear Vox en Canarias que usted lo ha adaptado al territorio.
Sí.
Es decir, que ese... Me permite decir radicalismo, ¿no?, de algunas de las medidas, porque claro, hay organizaciones como AFA, que si la subvención no podrían pagar a sus profesionales, hay organizaciones como Asomasamen, que son precisamente para la ayuda al mayor, que no podrían tener...
Sí, pero esos no son partidos políticos ni son sindicatos. Por supuesto que Asomasamen, yo soy socio de Asomasamen y me gustaría que ¿cómo no va a recibir? Y aquí...
¿Colectivos,
por ejemplo, la Asociación del Cáncer Metastásico, que saludo de aquí a Ana, pues ¿cómo vamos a dejarle fuera? Es que es imposible. Pero claro, yo estoy sindicado, yo soy un sindicato y un colegio oficial del Colegio Oficial de Pilotos. Eso se lo tiene que pagar cada uno. Lo siento, pero lo tengo que decir así. No podemos tener un lastre tan grande que suponen los sindicatos, que realmente tenemos personas que, yo te lo digo, dentro de mi propia empresa hay gente que lleva 20 años en el sindicato y nunca ha trabajado. No sabes realmente su puesto de trabajo a qué se dedica. Y dentro de los partidos políticos, nosotros hemos demostrado que se puede ganar las elecciones prácticamente con coste cero. Yo lo que veo, a mí me indigna...
Bueno, coste cero del Estado. Está saliendo de su bolsillo, ¿no?
Exacto, sí. Cero del Estado. Es decir, lo que no puede ser es que yo vea unos grandes carteles, hay personas que la veo 10 veces en una recta y sepas que eso sale del bolsillo de los españoles. Uh-huh. Que lo sepan. O sea, no es que ellos lo paguen porque a lo mejor reciben alguna donación de un afiliado, que eso tiene su proceso legal de hacer, me parece muy bien. Pero la gran mayoría son las subvenciones. Es decir, cuando llegan las elecciones... Se dice, tanto te toca por la representación. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos partidos que también estarían en contra, pero si tienen representación y no lo hacen, ya están empezando a competir en contra de... Lógicamente, ahora mismo nosotros no podemos competir con muchos, lo tenemos que ver solamente. O sea, es una vuelta por Puerto Rosario y hay varios partidos con los que nosotros no podemos competir.
¿Cómo ven ustedes el resultado, el posible resultado en aquellos estamentos donde ustedes se van a presentar? Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Parlamento y Cabildo.
A ver.
A tenor de todo lo que está...
Está muy indeciso, pero yo veo que en el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a haber muchas sorpresas, por lo que yo veo. Va a haber muchas sorpresas. Es un totalmente incierto. Yo me guardo para mí quién creo que va a ser el próximo alcalde. Bueno, voy a ser yo. Tengo que decirlo. Pero me guardo la opinión de quién creo que va a ser alcalde. El Cabildo lo veo bastante más claro. y el Parlamento yo creo que lo va a decir Vox, lo tengo clarísimo.
Yo que van que a Vox, ser la fuerza decisiva.
Yo creo que Vox va a tener el grupo parlamentario y que eso no quiere decir que entremos en un gobierno. Lo vuelvo a decir, Vox no va a mirar, es decir, yo quiero tantos asientos, simplemente va a mirar el programa, si le cuadra podrá entrar en un gobierno o no entrar, o votar que sí o no a una determinada opción a la presidencia. Hombre, evidentemente habrá que desbloquear. Lo que no podemos estar es martirizando a los ciudadanos con elecciones eternas, con publicidad, gastándose más dinero, porque vale muchísimo dinero las elecciones. Yo el otro día vi el dato y me quedé asombrado lo que nos cuesta cada elección. Entonces, lo que no podemos hacer es que ocurra en la situación que tenemos y con las necesidades que tenemos de la población, que haya dos elecciones generales, por ejemplo, en un año. Eso es un horror. Entonces, hay que ponerse de acuerdo y es el momento, es el momento. De todas maneras, creo que el día 28 por la noche va a ser una noche muy curiosa. Va a haber muchas emociones, desilusiones y muchas sorpresas.
Bueno, vamos a ver lo que pasa este domingo, que nos queda nada. Si pudiera elegir, en el caso de obtener los votos necesarios, ¿elegiría el Parlamento o elegiría Ayuntamiento?
Bueno, yo si saco los dos...
Eso sería lo mejor, ¿no? Sí. El mejor de las expectativas.
No, yo lo que crean los ciudadanos para lo que más sirvo. Yo lo dejo en manos de los ciudadanos. Yo no soy quien para elegir, porque además, insisto, soy nuevo en la política. Las dos cosas es un servicio que me hace mucha ilusión. ¿Sí? Cada uno tiene lo bueno. Es decir, yo me he preparado mucho para lo que puede ser el Parlamento, pero también creo que para el Ayuntamiento ahora mismo se lo puede comprobar todo. De arriba abajo me lo he estudiado y podría hacer una buena labor. Las dos. Creo que podría hacer muy buena labor en los dos. Entonces, no puedo elegir uno u otro.
Bueno, pues es el programa y las expectativas y las propuestas de programa de Vox Fuerteventura, una organización encabezada por Miguel Felipe Rastrero. Se presenta al Ayuntamiento de Puerto del Rosario por primera vez, se presenta al Parlamento de Canarias también por primera vez, piloto de profesión que está compaginando además vuelos internacionales con el intento de visitar el municipio, con lo cual, bueno, le deseamos mucha suerte.
Ahora estoy de vacaciones. Y bueno, solamente decirle a la gente que cerramos en campaña a las 7 de la tarde el viernes en el Centro Polivalente del Charco.
Ustedes también van a tener un acto, ¿no? El viernes a las 7.
El viernes a las 7, el Centro Polivalente, que es lo que nos ha dado la Junta Electoral Central, el local que tenemos asignado de 19 a 21. Bueno, pues eso. Pues, ahí hemos puesto entre todos una pequeña cantidad y haremos un ágape y celebraremos pues que nos presentamos casi todo por primera vez y que mira, ayer, por ejemplo, Jacinto, nuestro candidato de Tuineje, pues decía, es que es la primera vez que hablo en un vídeo, pero es un grandísimo profesional, trabaja en una empresa de Gran Tarajal, estaba nervioso y lo hizo muy bien. Somos, y que nos perdonen si alguna vez nos trabamos, pero no somos profesionales de esto.
Bueno, pues viernes a las 7, Centro Polivalente del Charco, el acto electoral de fin de campaña de Vox, jornada de reflexión el sábado, y el domingo nos volveremos a ver en esa cobertura intensa que tenemos previsto desde Onda Fuerteventura, desde todas las sedes y con analistas aquí en esta casa. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Nuria.
Mucho ánimo. Gracias. Bueno, ya ven que esta mañana nos ha llevado desde esa primera hora, 8:00, con las candidatas de Fuerteventura Avanza, con Peña Armas, para continuar con las propuestas y el balance del Partido Popular de Tuineje, Cristian Cabrera, que además se suma ahora a la lista autonómica de Manuel Domínguez y Maica Marrero, que aspira a continuar con la labor realizada en festejos. Hemos escuchado las propuestas, sobre todo de los más jóvenes del PSOE Puerto del Rosario, con la entrada de Juan Manuel Verdugo para analizar precisamente los datos que ha arrojado esa encuesta de Ágora. Esas 2.000 muestras realizadas entre el 19 y el 21 que darían al Cabildo Insular de Fuerteventura una mayoría holgada al Partido Socialista. Hemos conocido también las aspiraciones de asambleas municipales de Fuerteventura en el Parlamento y en el Cabildo. Aspiran a ser la fuerza decisiva, la que a un lado o al otro bascule el Gobierno de Canarias y también el Cabildo Insular. Por cierto, que la encuesta le da tres actas a este grupo, asambleas municipales de Fuerteventura, cuyo candidato ya saben que es Sergio Llorec. hemos escuchado también las propuestas de Enrique Pérez Brito, candidato de Coalición Canaria a Betancuria, que aspira a repoblar esta villa e incluso a incentivar a jóvenes y familias a que vayan a rehabilitar esas casas y a generar economía. Y por último, a Vox Fuerteventura. Esperamos haber contribuido a este panorama por la política que continuará mañana en esta casa. Hoy a las 6 de la tarde, sus caminos y los nuestros, si así lo deciden, serán a ese debate, gran debate, el único debate al Cabildo Insular de Fuerteventura que realizará Onda Fuerteventura y donde se van a sumar todos los candidatos, a excepción de Lili Concepción de Unidas Podemos, que ha declinado este ofrecimiento. Hasta entonces, muy buenas tardes.